Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ansu Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la realización de más de 100 actos bajo el lema España en libertad para conmemorar durante todo 2025 los 50 años de la muerte de Franco. Lo ha hecho menos de 24 horas después de borrarse literalmente del funeral por las víctimas de la Dana. Yo no sé si es... Sinceramente, yo no sé si ha sido por cobardía el no asistir a Valencia o por imagen, como algo así como que a mí no me tose ni me protesta nadie. No sé si es por cobarde o por soberbio. Pero por lo que sea, no acudió al funeral de Valencia y hoy su santidad se marca que estas actividades buscarán destacar la transformación democrática que ha vivido el país desde el final de la dictadura, rindiendo homenaje a las personas y colectivos que lo hicieron posible. Yo propongo que nombre comisario especial para todos estos actos, no sé, a Ábalos, por ejemplo. Claro, que le recupere, ya tiene trabajo. Entre las iniciativas previstas, la creación de un alto comisionado, un comité de expertos. Los eventos comenzarán el 8 de enero e incluirán acciones culturales, actos en los colegios, exposiciones en museos y actividades en espacios públicos. Solo falta que en esa relación de expertos y en las conferencias en los colegios por toda España se incluyan como ponentes, como conferenciantes, a los etarras excarcelados, a los que ya están en casa esta Navidad gracias a su inmensa santidad. Segundo tema, tiene que ver con él. Begoña Gómez, no te la pierdas. Mira, leo a Luz Sela en OK Diario. Recupera un audio, es de junio del 22, un audio maravilloso. Así vendía Begoña Gómez sus cosas.
Yo le llamo siempre un poco la doble F, formación y financiación. Yo creo que en la formación, y bueno, esto es un ofrecimiento que os hago, desde la Universidad Complutense nosotros desarrollamos una plataforma de medición que es para las pymes y es sin ánimo de lucro.
Hay que ser, la verdad es que se lo ha currado, ¿eh? La fórmula es inteligente donde las haya. Formación y financiación. Yo lo llamo la doble F. Toma ya, curro intelectual, ¿eh? O sea, doble F, formación y financiación. Mira, claro, es que las dos empiezan por F. Pues no, como mensaje tiene toda la fuerza. Pero al loro con esto, escucha.
Y desde Reto Demográfico, bueno, pues hay unas ayudas que son de transformación territorial. Por lo tanto, bueno, pues tenemos unos programas de ayuda muy específicos para financiar proyectos innovadores.
Para financiar, el verbo, en fin, un lapsus lo tenemos todos los que estamos todo el día alargando. Pero cuando dice, tenemos esos proyectos, esa posibilidad de ayudas, ¿tenemos quiénes tenemos? ¿El gobierno? ¿Ella como parte del gobierno? ¿O tenemos como desde Reto Demográfico, como ella es la responsable de Reto Demográfico? Esta mujer vale para todo. La doble F, el Reto Demográfico, lo dicho. Y los tesoros que saldrán. Volvemos a mirar a Siria, me pongo serio. Todas las dudas, toda la expectación, todo el horror del régimen dejado por Al-Assad, por los ayatolás, por Putin, pero también todo el miedo a los descerebrados yihadistas, al menos hasta antes de ayer. Pero dicho esto, un dato, una cierta transgresión, pero en fin, cada uno tiene su pedrada. Creo que refleja la magnitud, sinceramente, de la tragedia, de las tragedias. El éxodo de más de 6 millones de personas, el mayor de la historia reciente en el mundo. El éxodo de sirios hacia Turquía, hacia el Líbano. Ese éxodo de sirios solo es equiparable con el éxodo de Venezuela. Más de 6 millones han huido de la guerra y más de 6 millones de venezolanos han huido de la miseria chavista. Aunque luego algún genio tipo Zapatero diga que es que Maduro gana elecciones. 6 millones de una guerra, 6 millones de la miseria. Curiosa y terrorífica coincidencia. Ah, y mi postdata. Hoy tenemos palabras nuevas de la Real Academia. Luego a las 10 en tiempo de tertulia vamos a hablar con alguien que nos explique de verdad la importancia, la evolución, el desarrollo del español. Palabras nuevas. Mira qué curioso. Spoiler, macroencuesta, serum. También formas complejas como centro de salud, unidad móvil, voto de castigo, zona cero, zona de confort. También incorpora DANA, microbioma, el verbo teletrabajar. O una nueva acepción de la palabra temporada. Y es que hace referencia al conjunto de episodios, por ejemplo, de una serie. Mira, se incorporan barista, frappé, infusionar, tabulé, umami o wasabi. Y estas dos últimas que me parecen fantásticas. Chorreo y capoeira. Eso sí, se lo tendré que decir esta noche a don Santiago Muñoz Machado, el presidente de la RAE. Sinceramente, falta una. Tron. Tronco seguro que viene como... Ahora lo buscamos, como el soporte del árbol, la madera, no sé qué. Pero tron, el apócope, tron en Madrid significa chavalote, de tronco, tron. Eso no está, don Santiago. Tron falta en el diccionario.
Expósito.
Falta en el diccionario junto a tu foto, por ejemplo, para hacernos la idea.
Ya está, sin ninguna definición.
Vale, que sepas que tronco, según la RAE, es un tallo fuerte y macizo de los árboles y arbustos.
Pero no pone la acepción tronco en Madrid.
No, ya ahí ya tanto no vamos.
Muy mal.
No.
Muy mal, don Santiago.
No, mira, sí que viene también. ¿Cómo apelativo se puede usar para designar a un amigo o un compañero?
¿Ves? Pero tron no.
Sí. No, tron no.
Pues muy mal. Luego,
nada.
A ver si lo arreglamos esta noche.
Sí, sí.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 10 de diciembre. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
PP y Junts acuerdan presentar una enmienda para suspender el impuesto de la generación eléctrica.
PSOE y Sumar han congelado la tramitación de la ley en el Congreso. El PP dice que la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro de 400 millones para las familias y 500 millones para las pymes. Ha contado con el respaldo de Vox, de Esquerra y del PNV.
El fiscal Salvador Viada confirma que vio a García Ortiz revisar un móvil mientras se registraba su despacho.
Viada ha declarado como testigo en el Tribunal Supremo, asegura que el fiscal general estaba consultando su teléfono junto a su número 2, Ángeles Sánchez Conde, responsable de la investigación. Curioso. Ocurrió mientras agentes de la UCO se encontraban en la sede de la Fiscalía.
Netanyahu declara por primera vez ante un tribunal acusado de varios delitos relacionados con la corrupción.
Se le investiga por recibir regalos de un empresario a cambio de favores relacionados con intereses comerciales. El primer ministro dice que las acusaciones son absurdas y ha cargado contra la prensa. El juicio se celebra en una sala subterránea a prueba de bombardeo.
Lula da Silva se encuentra estable en la UCI tras ser operado de urgencia de una hemorragia intracraneal.
El presidente de Brasil, de 79 años, se cayó hace 2 meses y ayer empezó a sentirse mal y tener dolor de cabeza. Lula da Silva habla con normalidad y los médicos aseguran que no tiene ninguna lesión ni sufrirá secuelas en el futuro.
Los reyes comienzan en Roma un viaje de Estado a Italia de 3 días.
Esta tarde se han reunido con 300 españoles residentes en Italia. Mañana serán recibidos por el presidente de la República. El jueves viajarán a Nápoles, donde Felipe VI será investido doctor honoris causa.
Nacho Cano, citado a declarar como investigado en el caso de los becarios de Malinche.
También tendrán que acudir al juzgado 3 integrantes del musical y los policías que realizaron la investigación. El productor musical está acusado de un presunto delito contra los trabajadores y contra ciudadanos extranjeros.
Detenido un hombre por matar a cuchilladas a su pareja en presencia de su hija de 3 años en Palma.
La pequeña ha sufrido heridas en un accidente de coche, ha sido trasladada al hospital. Ambas han sido localizadas dentro del vehículo que poco antes había sufrido ese accidente. El hombre, que tenía una orden de alejamiento sobre la fallecida, conducía el vehículo y ha intentado escapar.
los adultos españoles a la cola de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y resolución de problemas.
Es curioso, los adultos y los niños.
Sí, sí, aquí fallamos todos.
España es uno de los 11 países que está por debajo de la media de la OCDE, según el informe PISA. El 30% de los españoles puede comprender textos sencillos y breves, pero no entender lecturas complejas como el Quijote. Y nos quedan los deportes.
Tenemos Champions, Ángel, porque ahora mismo se está jugando la segunda parte del Girona 0 Liverpool 1. Acaban de marcar los ingleses de penalti. Y a las 9, Atalanta-Real Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Permanece activa la alerta amarilla por precipitaciones en Mallorca y Baleares. Los termómetros marcan mínimas de 0 grados y máximas de 13 grados en estos momentos, así que siguen a la baja, una tónica que se va a mantener este miércoles. Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-León, Cataluña, Navarra y La Rioja estarán mañana en aviso por bajas temperaturas. Se esperan chubascos fuertes en los litorales de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, el Estrecho y puntos de Alborán. Y en Canarias habrá nubes, sin descartar lluvias débiles en las zonas de montaña.
Así suena conseguir una recompensa en tu app de Rania. Así en tu app de idiomas.
Wohanga.
Y así en la app Guía Repsol.
Chin, chin.
Porque con sus nuevos cromos te premia por disfrutar. Regístrate en la app, recomienda un local gastro y accede a uno de los 20 premios directos semanales de 100 euros de reembolso en el solo solete que prefieras. Solo hasta el 4 de febrero. Descárgate la app y descubre más recompensas. App Guía Repsol.
Te contamos una cosita más. Terminamos el año con datos de audiencia históricos para este grupo, para Abside Media. Según el Estudio General de Medios, cada día más de 6.600.000 personas escucháis alguna emisora de este grupo. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Un 2024 marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama o al campeón de Europa, Álvaro Morata. LGM confirma a Carlos Herrera como todo un referente. 2.608.000 personas eligen a diario Herrera en COPE. También seguimos siendo la radio número uno del deporte, con el liderazgo de Tiempo de Juego los fines de semana. 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama. El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se consolida con 641.000 oyentes. Esta temporada estrenamos dos nuevos formatos y la audiencia lo respalda. Pilar García Muñiz consigue en la tarde de COPE el mejor dato de los últimos 30 años con 585.000 oyentes. Y la audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE con 567.000 oyentes. Y cada noche 900.000 personas nos acompañáis aquí en La Linterna. Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año, y al liderazgo en la antena también sumamos el de la escucha en directo por internet en COPE y Cadena 100.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La Iglesia ayuda cada año a casi 4 millones de personas desfavorecidas en España. Es uno de los muchos titulares que se pueden extraer de la memoria de actividades de la Iglesia en España que hoy hemos conocido, o lo que es lo mismo, ¿qué es lo que hace la Iglesia a lo largo de un año? ¿A qué se destinan sus recursos, los que católicos y no católicos? Libre y voluntariamente aportamos, por ejemplo, marcando la X en la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, en el IRPF. Monseñor Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
La Iglesia, cada día, 24-7, como dicen los militares y uno de vuestros lemas, realiza, para llegar y acompañar a todos los que lo necesitan, realiza de todo. Contábamos ese dato de 4 millones de personas beneficiarias, acogidas, soportadas. Esto hay que saber venderlo, ¿no? En términos periodísticos, don Luis, esto hay que explicarlo para que la gente sepa qué se hace, ¿no?
Sí, aunque es verdad que hay un lema del Evangelio en que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, pero es verdad que es bueno dar cuenta de lo que hacemos. Por eso, esta misma tarde estamos haciendo una gala de presentación de la memoria anual de las actividades de la Iglesia Católica en España, en el que contamos lo que somos, lo que vivimos y lo que hacemos. Tú has empezado contando parte de ese hacer en la acción caritativa y social. Hay otro hacer en la parte educativa, podríamos decir, en la parte celebrativa, en la vida de los sacramentos de la Iglesia, y hay un vivir como comunidades cristianas extendidas por toda la geografía española, y un ser que se expresa en rezar juntos, Padre Nuestro.
4.600 millones de euros cada año que se ahorra el Estado en educación, empleos directos e indirectos cerca de 90.000. Luis, estos son cifras, pero detrás de cada una de estas cifras hay un nombre y con apellidos.
Eso es lo importante, sí. Por eso nosotros estamos resaltando en este momento de la vida de la Iglesia la importancia de sabernos llamados, de saber cómo cada uno estamos llamados a arrimar el hombro, a poner lo que esté de nuestra parte, sea mucho o poco. Y porque detrás de todos estos números que están recogidos en la memoria están rostros, nombres de tantas y tantas personas que a lo largo de las 23.000 parroquias que hay en España y las centenares de congregaciones religiosas y las miles de laicos que están asociados de una u otra forma, pues están prestando este servicio que brota del amor del corazón de Jesús.
Hagamos autocrítica, por lo menos yo. ¿Se nos olvida eso? Lo digo porque entre tanta vorágine política, entre tantos datos, entre tantas malas noticias, ¿se nos está olvidando la gente?
Bueno, es un riesgo de algunos de los rasgos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que después de hacer tanto elogio del individualismo, de la autonomía, de pensar que se está mejor si no se tienen vínculos y los demás te dejan en paz, pues claro, a veces se ocurre que nos volvemos indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor. Yo ahora mismo, en una intervención que acabo de tener en la presentación de la memoria, he traído a cuenta un viejo canto de los años 70, fíjate, a ti que te gusta tanto hablar de músicas, aunque sea de décadas posteriores, ¿no?
Claro.
Diciendo que solo le pido a Dios que el dolor no nos sea indiferente, que el hambre, que la guerra, que la injusticia no nos sean indiferentes. Y eso supone, por otra parte, como yo he descubierto al dialogar con chicos y chicas que han vuelto de Valencia, de experiencias de ayudar a la gente, han descubierto que dando algo por los demás, dando no solo algo, dando tiempo, dando vida, han descubierto en su corazón lo mismo, un tesoro escondido. Que dando algo por los demás, que experimentando la entrega, la generosidad, el servicio sin esperar que te paguen a cambio, pues se descubre un aire fresco que brota desde lo más profundo del corazón.
En esta memoria de la Iglesia destaca un ejercicio que es la transparencia. Dicho de otro modo, y esto lo pregunta mucha gente, ¿el dinero llega?
Sí, yo creo que precisamente esta memoria es un testimonio de que el dinero que recibe la Iglesia a través de las aportaciones directas de sus fieles, a través de las aportaciones de otros ciudadanos, a través de ese ejercicio de democracia fiscal que llamamos asignación tributaria, pues llega, y por eso damos cuenta del dinero que hemos recibido por unas otras fuentes y en qué se ha entregado. En una memoria resumen de toda la Iglesia en España, pero que luego cada diócesis, cada congregación religiosa, pues realiza también su propio ejercicio de transparencia, mostrando lo que recibe y lo que hace.
Casi 9 millones de X puestas en la declaración del IRPF. El 30% de todas las declaraciones la llevan. Es un dato histórico, pero ¿qué se puede hacer para seguir creciendo?
Sí, yo creo que hay que dirigirse especialmente a las personas que hacen la declaración de la renta por primera vez, que muchas veces reciben un borrador por parte de la administración pública o de una gestoría y no se paran a pensar que tienen la posibilidad de poner esta X de la asignación tributaria de parte de su cuota fiscal, que no les va a suponer ningún incremento de ese gasto, y que lo pueden hacer para la ayuda a la Iglesia y también de manera simultánea para la ayuda a fines sociales. Fíjate que lo que más ha crecido en este año a veces han sido declaraciones en blanco y muchas veces debidas a primeros declarantes. Por eso yo aprovecho tu micrófono, tu altavoz, querido Ángel, para hacer esta llamada, aunque todavía falten meses para hacer nuestra próxima declaración de la renta.
Don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, enhorabuena y a seguir, no nos queda otra.
A seguir. Gracias, seguimos.
Venga, un abrazo, Luis.
Adiós.
Buenas noches. Hemos contado de noticias, ahora escucha las voces del día. El coronel de la Guardia Civil, Francisco Javier Vázquez, en la comisión del Senado que investiga el caso Ábalos. Nekane.
Ya ha explicado por qué le concedieron la Cruz al Mérito de la Guardia Civil a Víctor de Aldama.
Cuando se nos solicita que se propongan a personal ajeno a la Guardia Civil para poder proponer una medalla, pues mira, veníamos de conocer que unos meses antes el señor Víctor Aldama, de forma, y no voy a emplear la palabra altruista para que nadie la malinterprete, que había contribuido en diferentes momentos en beneficio de alguna actividad promocionada por la Guardia Civil, pues de forma voluntariosa o de forma humanitaria.
Javier Sánchez Serna es portavoz de Podemos.
Y Podemos echa un pulso más al gobierno, asegura que no apoyará los presupuestos si cae el impuesto a las energéticas.
No solo va a caer el impuesto a las energéticas, va a caer la reforma fiscal y sin ese margen de ingresos, pues va a ser difícil incluso negociar unos presupuestos.
Yo creo que a lo de Podemos hay que darle más otra vez y hay que hacerle, yo que sé, ministro de presupuestos, de economía y tal. Les oyes y dices, esta gente que lleve por favor las cuentas del Estado. Jorge Azcón, es presidente de Aragón.
Stellantis y la multinacional china KTL van a poner en marcha una fábrica de baterías eléctricas en Figueruelas, en Zaragoza, y contempla una inversión de millones de euros.
Podemos hablar de añadir puestos de trabajo de alta cualificación, miles de puestos de trabajo. No podemos calcular con detalle, sabemos que serán miles de millones de euros de facturación.
Notición, sin duda. Los pescadores del Mediterráneo siguen protestando por la reducción, veremos si cuela, de las cuotas de pesca.
De momento lo que hacen es mantener la huelga contra esa propuesta europea para limitar a 27 días al año la pesca de arrastre. Las pescaderías notan esa huelga, pero también apoyan los paros.
27 días al año, ¿de qué van a comer las familias? ¿De qué vamos a comer los que estamos vendiendo pescado? Es que no tiene coherencia esto, es imposible mantener una familia trabajando 27 días y pagando impuestos. Porque ellos no van a dejar de cobrar impuestos, ¿no? Hay que apoyar a esta gente.
Y el sonido musical, Manuel Carrasco.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos.
Y lo bonita que es esta canción. Ha anunciado Manuel Carrasco que el próximo 17 de mayo iniciará su nueva gira, que se llama Salvaje, y lo va a hacer en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Las entradas salen a la venta el día 12 de octubre a la 1 de la tarde a través de su web.
Pero todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Y si el paraguas no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la...
Hola, Martínez.
¿Qué pasa, Espósito?
¿Qué pasa? Nos damos un paseito por las redes sociales. La Real Academia Española actualiza su diccionario con más de 4.000 nuevas palabras compuestas, frases hechas, acepciones. Hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Bueno, entre ellas está spoiler, que es a ti te gusta mucho, la usas bastante. Sí. Wasabi.
De hecho, la llevo a cabo. No es que me guste la palabra, sino que la ejecuto.
Efectivamente, efectivamente. Streaming también, Dana, teletrabajar, umami. A mí esta me gusta, aunque no acabo de entender muy bien lo que significa. Pero...
¿El umami?
El umami.
Sí, es la comida esta que se comen los asiáticos, ¿no?
No, es algo del gusto. Algo luego lo busco, pero no sé qué es, pero suena
bueno,
bien.
Dale, suena bien. Dale.
Bueno, en cualquier caso, el lenguaje cambia, evoluciona. Y por eso adaptarnos a él, pues siempre es bueno. Notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555.
Buenas tardes, noches desde Málaga. Hoy un poquito más fría que de costumbre. Me parece una actualización de una realidad. Habrá quien piense que no debemos ampliar, pero yo creo que las ampliaciones, que además se utilizan bastante, son interesantes siempre. Así que estoy de acuerdo.
Umami, vocablo que significa sabroso.
Ana, bueno, pues...
Pues sí, no, ibas bien encaminada.
Te iba a preguntar, Ángel, decías antes que tu palabra sería tron, pero ¿hay alguna otra cosa que añadirías tú al diccionario?
No me acuerdo, es que no me sé las 4.000 que han añadido. Pero yo qué sé, por ejemplo, ¿Qué pasa? Todo junto.
¿Qué pasa? Todo junto.
¿Qué pasa?
Eso está bien.
No, pero con varias S's.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Sí.
Muy bien, me gusta.
Sí, además con ese tono, como despectivo.
Así tal cual, bien.
Tiempo de tertulia en La Linterna, hoy con Antonio Arráez, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio y Carmelo proponen temas.
Partido Popular y Junts se alían con la intención de tumbar el impuesto a la producción eléctrica. ¿Qué significa esto? ¿Se ha quedado el PSOE definitivamente sin mayoría parlamentaria? ¿Bajará el recibo de la luz? En esto último nadie ha pensado.
Las calles de Damasco viven aún la alegría por la caída del régimen oligárquico, pero con mucha incertidumbre hay tres grandes facciones rebeldes que reclamarán seguro su cuota de poder en la nueva estructura del Estado. ¿Puede Siria quedar dividida en cantones? ¿Hay riesgo de que caiga en una nueva guerra civil?
Pues apuntado queda, luego comentamos, chicos. Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de La Tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de La Tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Fernando Fernán Gómez y Sancho Gracia, juntos en La Tarde del Domingo. La Becerrada.
De cobrar nada. Se trata de una corrida benéfica.
No cobra nadie.
Y avisa a Curro Jiménez.
El tesoro de Almanzor. Los hombres llegaron a matarse por él.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
The show must go on. Come rain, come shine, come snow, come sleet. The show must go on.
Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? Ah, ah. My dad said be an actor, my son. But be a comical one. They'll be standing in lines.
Es el inconfundible número musical de Cantando bajo la lluvia. El actor Donald O'Connor canta hazlo reír, ¿no sabes que todos quieren reír? Mi padre dijo, hijo, sé actor, pero sé cómico. Precisamente, en esta linterna, la protagonista esta noche es la comedia. El responsable de este buen rato, ya lo verás, es el periodista, el colega Daniel Guillén, al que muchos seguís en sus hilos de Twitter, almohadilla, Making Love. Daniel ha publicado un libro cargado de buen humor que se titula Hazme Reír, de Chaplin a los Chanantes, momentos inolvidables de la comedia. Lo edita Temas de Hoy. ¿Y qué quieres que te diga? Con la que está cayendo. Esta noche nos vamos a divertir. El colega Daniel Guillén se encuentra en COPE Barcelona. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches.
Eso digo yo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí con ganas de charlar un poco de comedia contigo.
Hazme Reír arranca con un inteligente y emotivo prólogo de Andreu Buenafuente, no está mal como padrino, uh-huh. Y continúa con una breve introducción en la que queda al descubierto tu edad porque citas a los cómicos y las series de televisión con las que descubres el humor. Algunas de aquellas arrancaban así. Po, 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 po.
Qué mítico, ¿eh?
Pues yo sigo utilizando esta música de fondo, te lo juro, cada vez que me refiero a Ábalos, al sainete de Begoña, a yo qué sé qué, porque todo es tan surrealista. Oye, ¿la realidad supera la ficción?
Muchas veces sí, muchas veces hay realidad que dices, esto está guionizado para ser un espectáculo de comedia, pero no, la buena comedia también requiere su esfuerzo.
No solo eso. A mí muchos actores me han dicho que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. ¿Estás de acuerdo?
Estoy convencido de eso. O sea, es una de las máximas que creo que se sostienen en el tiempo. Hacer reír es dificilísimo. Y los que se dedican a ello lo saben perfectamente. Hacer llorar lo puedes hacer de muchas maneras. Hacer reír también. Pero provocar esa capacidad de risa en el espectador es prácticamente un don.
Con la que está cayendo, en estas fechas, entre guerras, política nacional, que ya es un disparate, otra guerra, etcétera, etcétera, ¿valoramos suficientemente la risa?
Yo creo que la consumimos mucho y la disfrutamos mucho en el momento que la consumimos. Pero luego, cuando recordamos la comedia, no le damos el valor o la apreciación que creo que debe tener. Y entonces decimos, sí, he visto una película, está muy bien, pero es de risa. Y le damos ese tono como un poco minusvalorándola, ¿no? Y creo que hay que ponerla más en valor. Y el libro, Hazme Reír, lo que pretende es un poco eso, ¿no? Dar a conocer a cómicos o a gente que se dedica a hacer reír, cómicos y cómicas, que creo que merece mucho la pena descubrir.
Sin duda, sobre todo por su inteligencia, que seguramente es lo más difícil.
es una de las bases de la mayoría de los cómicos. Ya te digo, como te decía antes, para hacer reír hay que meter mucha tesis, mucha doctrina, y no doctrina política ni doctrina ideológica, sino mucho pensamiento para lograr ese objetivo final de hacer reír.
En el libro descubres tres historias de la comedia que ocurrieron a ambos lados del Atlántico. ¿Este género tuvo su época dorada o ese, entre comillas, ese menosprecio es de siempre?
Yo creo que es de siempre ahí sí que me atrevería a decir que quizá en España es más que en otros países. Por ejemplo, cuando me enfrento a buscar recopilar material para hacer un hilo o para hacer un capítulo, me era muy fácil hablar de cómicos británicos o cómicos ingleses, americanos, perdón, y en cambio de españoles me costaba mucho encontrar información, de los actuales sobre todo, porque no hay tanta literatura, y de los mitos, de los dioses de la comedia española, Gila, Tony Leblanc, etcétera. Si tienes que remontar a libros editados en los años 70, 80, porque no hay tanto material o tanta documentación para hacer esa documentación, esos artículos o esas historias que cuentan los libros, ¿no?
Antes me he referido a las historias que descubres, son 30 historias, he dicho 3, son 30, sí. 30 historias. Oye, ¿es cierto que tras la mayoría de los nombres propios hay tipos muy serios y poco divertidos en su vida privada? Dicho de otro modo, ¿son actores?
No sé si son actores, lo que pasa es que sí que establecen una diferenciación entre el personaje cómico y el personaje real, y a muchos les molesta a lo mejor que luego te los encuentres, también un poco por esa poca apreciación que decíamos que teníamos a la gente de la comedia, ¿no? Que les dicen, oye, cuéntame un chiste o hazte gracioso, o no eres tan gracioso como pareces en la tele o en la película que te he visto, ¿no? Y creo que hay que diferenciar, al final Ricky Gervais, por ejemplo, que es uno de los grandes cómicos actuales, él dice, yo soy un profesional de la comedia y hago reír porque soy muy bueno haciendo lo que hago, pero tampoco, o sea, en mi tiempo privado pues puedo ser una persona igual de sosa que tú o que tu primo, ¿no?
Te digo una cosa, yo uno de los tíos más serios que conozco cuando le saludas por la calle es Leo Harlem.
Por ejemplo.
Y fíjate.
Sí, sí, y es una persona que tiene una capacidad para hacer reír
absolutamente
increíble.
Y aquí está mi regalo.
Ah, gracias, Mildred.
¿Ah? Aquí tienes un pijama negro de seda. Ay, cuando te lo pongas creeré que estoy con Bruce Lee.
Los Roper absolutamente inolvidables, con aquel Thames de fondo del Támesis, la cúpula. Sí. El secreto del humor como el de los Roper es que es un espejo, es que son como nosotros.
Al final nos reímos más fácil de lo que conocemos. Y
¿verdad?
Eso los que hacen comedia dicen, siempre tiende a explicar lo que te pasa porque es una fuente de experiencial o vivencial de lo que es tu día a día, y ahí hay mucha comedia. Por ejemplo, Larry David ha hecho un show con 12 temporadas basado en cosas que le han pasado en su vida y las que no contó antes en Seinfeld, en el personaje de George Constanza, ¿no? Y los Roper, pues todo lo que son meter a gente en un espacio común, sea en el trabajo, sea en casa, en una comunidad de vecinos, pues es una fuente de comedia impresionante.
¿De dónde sale @manuel_de_barcelona? ¿De dónde sale?
Pues el personaje es, yo creo, ese un alter ego en Twitter que no pretendía ser un troll, o sea, nunca he apostado por usar las redes para ese fin.
Pues te ha funcionado, pero, de cine.
Sí, no, me ha funcionado bien, pero no en el sentido de una cara amable, ¿no? Que es lo que dice también Andreu en el prólogo, y que la verdad es que me llena. De no buscar el conflicto, usar ese anonimato para crear negatividad, sino al contrario, dar a conocer cosas que a mí me gustan, con en ese caso la comedia, pero puede ser la música, el cine, etcétera, y darla a conocer a la gente que me seguía, ¿no? Pero es un personaje de una serie mítica de la BBC que impulsó John Cleese, uno de los capitostes o de los miembros fundadores de Monty Python, cuando abandonó el grupo, y creó una serie que es muy desconocida fuera de Cataluña, porque en televisión española solo se emitió un episodio. Era una serie basada en un hotel, un hotelero muy, muy, bueno, un patán que trataba mal a los empleados, trataba mal a los clientes, y tenía un personaje que era Manuel, que era de Barcelona, que no hablaba nada inglés y que generaba unos conflictos que eran súper cómicos.
Qué bueno.
un 17,5% en bonos del Tesoro amortizables todo el año fiscal. Un 8% en acciones y bonos. Me llevo 9 y divido por el Producto Interior Bruto. Afortunadamente, las coronas funerarias son deducibles.
Es el canadiense Jim Carrey. A algunos no les hace ni puñetera gracia. ¿Por qué comparte capítulo con Jerry Lewis?
Pues porque creo que son dos cómicos que tienen vidas muy paralelas a nivel de desarrollo profesional. Son, para mí, son gente muy divertida, muy graciosa. Es verdad que tienen un componente histriónico que a mucha gente les repele, pero a mí la verdad es que siempre me han gustado mucho. Y ya te digo, en su recorrido profesional, tanto Jerry Lewis en los años 60, 70, a pesar de ser una gran estrella, nunca se le dio la consideración de gran artista porque se le veía como eso, un payaso que hacía tonterías y que siempre hacía caras y gestos raros. Y Jim Carrey le pasó un poco lo mismo en los 90. Empezaron a triunfar Jerry Lewis cuando hizo el ¿cómo se llama? El Rey de la Comedia con Martin Scorsese, se le vio que podía actuar, y a Jim Carrey tuvo que hacer pues Man on the Moon o el Show de Truman para que la gente le pudiera apreciar un poco esa capacidad artística o actoral, ¿no? Uh-huh. Pero son dos cómicos que van muy, muy en paralelo.
Yo tenía que nacer en invierno, pero no me habían comprado el abrigo. Y dije, me espero y nazco en el verano, con el calorcito. Y me esperé 6 meses y nací sorpresivamente. En mi casa ya ni me esperaban.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la.
Una noche. Daniel, los cómicos, los humoristas de no hace de muy lejos, de antes, ¿eran más valientes que los de ahora? Lo digo porque hacían humor hasta de la guerra.
No diría que eran más valientes. Lo que pasa es que Gila lo que convirtió es una fuente de tristeza, de crudeza, como vivió él en la guerra civil española, lo convirtió, supongo que también para exorcizar sus propios demonios, ¿no?
Claro.
De convertir aquellas vivencias que había visto morir gente, probablemente había matado a gente, y fue fusilado y dice que le fusilaron mal y por eso sobrevivió. Creo que tuvo esa capacidad de decir, aquello que me generó tanto dolor, voy a intentar convertirlo en algo, en una fuente de comedia. Y bueno, desde sus primeros dibujos, cuando los mandaba a la codorniz con pequeñas viñetas sobre militares, etcétera, y luego los famosos monólogos de la guerra o del soldado, consiguió tuvo esa capacidad. Pero no diría que ahora haya más miedo a hacer comedia que había antes.
Saben aquel que dice que es un tío que va a una óptica y digo, oiga, digo, querría unas gafas. Digo, ¿qué las quiere? ¿Para ver de cerca o para ver de lejos? Digo, no, digo, para ver por aquí, por la provincia de Huesca.
¿Saben aquel que dio la tarjeta de presentación de Eugenie Jofra Bafalui? Sí. Eugenio. ¿Cómo se puede hacer reír de esa manera, sentado en un taburete, sin esbozar una sola sonrisa, fumando un cigarro?
Yo creo que es el crear esa ambientación, ese entorno, ese personaje, ya es una fuente de comedia. La gente ya reía simplemente viéndole sentado ahí, fumando su cigarro, cuando se podía fumar en los clubes y en los bares, y sentado allí empezaba, y él tardaba un tiempo en empezar sus shows y decía, bueno, ustedes cuando van a la oficina tampoco se ponen a trabajar al primer minuto de llegar, ¿no? Y bueno, creaba esa dinámica, y luego las historias que contaba pasaba un poco como Chiquito, que al final el remate no era tan gracioso si lo analizas fríamente, pero te había llevado por un viaje con esas voces, con esa mezcla de catalán-castellano y los cambios de tono que provocaba, bueno, fue un fenómeno a nivel de cómico en España en esos años 80, ¿no?
Sin duda.
Yo me enamoré una vez, don Alonso, y me dio muy buen resultado. Fue una experiencia agradable. En fin. Ya sabe usted lo exagerado que es el amor. Una patología tentadora y gratificante en muchos momentos, pero siempre deja su pozo de hielo.
Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, absolutamente inolvidable. El surrealismo siempre funciona. Estoy pensando en el esperpento, en el teatro del absurdo. Siempre va de la mano del humor.
también es otra fuente de comedia importantísima, y es un surrealismo o un absurdo, ¿no? Como también decía Gila, que al final el absurdo está basado o tiene que tener una parte de veracidad, y lo que le pasa a Cuerda sí ya llega un poco más a ese surrealismo, porque bueno, que nazcan hombres en los bancales o que crezcan hombres en los bancales, pues todavía no, que conste, no ha pasado, ¿no? Pero a él, a ese género que él empezó a crear, se le conoce mucho por Amanece con Spoko, pero yo hablo más en el libro de la película previa, que es un poco el germen de todo ese universo que creó luego, ¿no? Que es Total, que es un mediometraje que hizo para Televisión Española para presentarlo al Festival de Monte Carlo, y que cuando lo vieron los críticos en ese festival monegasco, dijeron, esto es una maravilla, esto es el subruralismo, porque ambientada en el ámbito rural, pues creaba, bueno, en un futuro del siglo XXV, pero ambientado en un pueblo de Cuenca o de Soria de los años 70, ¿no?
Joder, ¿te puedo contar una anécdota maravillosa?
Por favor, por favor.
Yo hice un reportaje, siendo casi becario en Europa Press, en el rodaje de Amanece que no es poco, en la Sierra de Albacete, macho.
Eso da para libro, ¿eh?
Sí, señor. Yo estuve en la escena en las que están todas ellas en un salón, en una casa, sí. Cuando dicen lo de tenemos que elegir, no, esta no, que es puta. Pues esa escena estaba yo ahí presente.
Qué bueno.
Absolutamente inolvidable. Esta escena del guateque con Peter Sellers es... Vamos, vamos, vamos. Nos hemos pasado con lo políticamente incorrecto. Te lo digo, Daniel, porque hoy sería impensable rodar una película con un actor blanco, maquillado, haciendo de indio. ¿Nos hemos pasado?
Bueno, es difícil mirar las cosas del pasado con los ojos actuales.
Sí, que lo digan, que lo podemos decir en México perfectamente, sí.
Sí, por ejemplo. Pero es verdad, Peter Sellers tenía una capacidad para transformarse en diferentes razas. Él había estado en el ejército británico destinado en la India y bueno, supo mimetizarse con la gente. De hecho, una vez salió disfrazado como una especie de marajá por ahí, por la India, y la gente le confundía con uno de ellos porque actuaba, se vestía, es verdad que se tintaba la cara, y el blackface ahora, pues no, lógicamente, yo no digo que sea correcto, ¿eh? Y entiendo que ahora gente se puede sentir ofendida, como entonces en la India también se sintieron ofendidos, pero por ejemplo Indira Gandhi dijo que era una película que era maravillosa, y como comedia, si quitamos la anécdota de que él es un blanco interpretando a un indio, no se ríe en ningún momento de la raza.
Yeah.
Él usa el personaje para criticar el vacío de esa sociedad del lujo, de la ampulosidad, de la gente que vive en Hollywood. Y el foco de la crítica son más todos los empresarios de Hollywood, los directores, etcétera, que no el propio protagonista del guateque.
¡Camarero! ¡Camarero! ¡Camarero!
Diga, señor.
Oye, esclavo.
Diga.
¿Qué tienes para cenar?
Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña.
Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla.
Y también dos huevos duros.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
Lo del y dos huevos duros se ha hecho, un clásico.
Es increíble. El Groucho decía que era de las cumbres de la comedia. Pensemos, o sea, antes hablábamos de la inteligencia en la comedia. Esos diálogos los reescribió mucha gente, pero los escribieron George Kaufman y Morris Riskin, que eran dos de las mejores plumas del Hollywood de los años 30-40. Y crearon ese material para un grupo que había nacido en los vodeviles y que llevaba unos años haciendo buenas películas o películas divertidas para la Paramount, pero que un día Irving Thalberg, el gran productor de la Metro, les dijo, oye, veniros para mi estudio, que conmigo vais a hacer películas de verdad. Y Groucho se enfadó muchísimo, le dijo, pero ¿cómo? Si yo llevo unos años haciendo ya películas y la última, Sopa de Ganso, ha sido un gran éxito. Y, bueno, pues si vienes a la Metro y haces películas conmigo, vamos a doblar la recaudación de Sopa de Ganso. Y así empezaron a hacer Una noche en la ópera y se convirtió en la gran película, la película que todo el mundo piensa cuando piensa en los hermanos Marx.
Este cuadro se llama Las Meninas. Se llama Las Meninas porque se lo puso así Velázquez, que fue el que lo pintó. Las Meninas. Ahora, fíjense bien en este cuadro y en el perro. Aquí ni el gacho que está en la puerta, ni el gacho que está en el cuadro tienen importancia. Aquí lo que de verdad, por mi madre, tiene importancia es el perro.
Es que me está sonando a los comentarios de texto que hacía yo en el instituto. Y es que lo clava. Oye, Tony LeBlanc, uno de los grandes cómicos, sin duda, de España. Sí. ¿Cómo un tío se come una manzana sentado en un taburete ante millones de espectadores en el año 77 y se convierte en un auténtico espectáculo?
Eso yo cuento en el libro, lo he leído antes en la biografía del propio LeBlanc. Él dice que un día estaba en el programa de Íñigo y que Íñigo hacía aquellos barridos, que últimamente hemos visto alguno también hablando con Bárbara Rey, hace unos barridos por el público y decía todas las celebridades que había en el estudio y le decía, hombre, Tony LeBlanc, ¿qué estás haciendo actualmente? Pues mira, ahora estoy trabajando tal, ¿por qué no vienes la semana que viene y haces algo que nunca se haya hecho en televisión? Y Tony LeBlanc dice, pues por supuesto, el próximo martes estoy en el programa. Y estuve toda la semana pensando qué hacer, y se lo pregunté, tuve la posibilidad de preguntárselo a Santiago Segura de dónde partía esa curiosidad, ¿no? O sea, lo que hizo, que fue comerse una manzana. O sea, salió al escenario con un bongo, con un plato, un cuchillo, y sin decir nada empezó a pelar la manzana y se la empezó a cortar a trozos y se la comió, y cuando acabó dijo tatachán y se levantó y la gente aplaudía.
Pero vamos, partiéndose de risa.
Claro, se reían, pero reían de lo absurdo que acababan de ver o de lo insólito que acababan de ver, ¿no? Yo en el libro lo entrelazo con otra anécdota de una cosa que había hecho un cómico aquí poco conocido pero muy célebre en Estados Unidos, que es Andy Kaufman, que es otro de los maestros del absurdo. Y que había salido en la primera emisión del Saturday Night Live y salió con un tocadiscos, pinchó el disco con la sintonía de Super Ratón, que era una serie mítica que aquí también llegó en los años 70-80, pero que en los años 50 en Estados Unidos pues era un hito. Y puso la sintonía y Andy Kaufman simplemente estaba impertérrito delante de la cámara mirando así como asustado y solo se ponía en actitud de cantar cuando cantaba la sintonía y decía Here I come to save the day, y solo hacía eso. Y cuando se acabó el disco, pues recogió y se fue. Y yo establezco ese paralelismo pensando, ¿pudo Tony LeBlanc haber visto eso e inspirarse para hacerlo de la manzana? Porque son dos cosas muy parecidas en un corto espacio de tiempo.
Qué bueno.
Igor, veamos. ¿Ese cerebro que me trajo era el de Hans Delbruck?
No.
Ah, bueno. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí?
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
De A no sé qué.
¿A no sé qué? ¿A qué?
A normal.
Oye, ¿por qué Mel Brooks rodó esto en blanco y negro? El jovencito Frankenstein.
Él le contó a Johnny Carson en el The Tonight Show. Le dijo, Carson también le hizo la misma pregunta, oye, ¿por qué has hecho esta película en blanco y negro? Porque eran los años 70, 74. Y dijo, hemos perdido el estuche de colores. Y la hicimos en blanco y negro. En realidad es un homenaje a las películas de terror de los años 30, Frankenstein, Drácula, El hombre lobo, etcétera. Y quiso hacer él un poco a remolque de Gene Wilder, ¿no? Que era otro de sus actores fetiche, y quiso hacer ese homenaje cómico, no tanto parodia, sino un homenaje cómico a ese cine, y dijo, queremos hacerlo igual que lo hacían ellos, con los mismos decorados, con la misma fotografía, etcétera. Y se inspiraron en eso. Pero es que Mel Brooks le daba ese toque de genialidad en las respuestas, incluso cuando Carson le preguntaba, oye, ¿qué es lo más difícil de hacer una película? Eso también lo cuento en el libro, que parte de un fragmento del programa del Tonight Show, y le dice, lo más difícil son los agujeros. Y dice, ¿cómo los agujeros? Y dice, sí, hacer agujeros en el celuloide, a todo lo largo del celuloide, hacer agujeros. El guión no es nada, la interpretación no es nada, lo complicado es hacer agujeros. O sea, es un tipo genial que a sus 100 años todavía es una fuente cómica increíble.
Morros de nutria, bazo de ocelote.
¿Tienes pipas?
Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote. No. Morros de nutria.
No quiero esas mierdas romanas.
Es. Fíjate, si yo tuviera que decir una comedia de mi vida, sería La vida de Brian. O sea, la escena del Frente Popular de Judea, la escena de la lapidación. O sea, todas. Es un fiel reflejo de un telediario de cualquier día. Es que nos valdría perfectamente, ¿que no?
Perfectamente. Es que los Python eran unos genios a la hora de retratar no solo ahí se les acusó mucho, y hay ese famoso en el que me centro en el capítulo de Hazme Reír, que es ese debate que hicieron con un arzobispo y un escritor satírico que se había convertido a la religión como un ferviente católico, y tuvieron un agrio debate el día del estreno hablando de la serie. Se les acusó mucho de eso, de ser, de haber hecho una película blasfema, antirreligiosa, y ellos decían que no, que ellos como mucho criticaban al uso que podía hacer la iglesia para transformar o para modificar la mente de la gente, pero que no se metían en la vida de Jesús. De hecho, ellos hablaban de un tal Brian que, bueno, dio la casualidad que convivía con ese famoso Jesús, ¿no? Pero no se entra, pero es una película que es mítica.
Impresionante.
Y cada uno tiene su escena favorita, seguro.
Por no hablar de la escena de qué ha hecho Roma por nosotros. ¿Qué ha hecho los romanos? Joder, increíble. Oye, cada país tiene su humor. Quiero decir, el humor español. A mí, no sé si era típico que me decían, no, el humor es el mismo, no existe un humor guatemalteco, por ejemplo.
Yo creo que es complicado. Sí que al final, cuando lo consumes mucho, sí que puedes detectar algunas características más o menos comunes. Pero en España, por ejemplo, que tenemos culturas tan distintas, es muy difícil hablar de un único humor común para todos. No te digo en Estados Unidos o en la propia Reino Unido, que bebe de tantas fuentes distintas, ¿no? De gente que viene de la India, de Pakistán, de otros,
claro,
de Australia. Al final las influencias son muy muy difíciles de amalgamar, digamos, en un único sentido del humor. A lo mejor hay una sensibilidad distinta, pero tampoco me atrevería a decir que hay eso.
Chaplin, Joy, Keaton, Woody Allen, la lista de cómicos que nos han alegrado la vida es infinita. Nombres con mayúsculas de la comedia que nos vuelven a arrancar una sonrisa cada vez que leemos y recordamos con Hazme Reír, de Chaplin a los Chanantes, momentos inolvidables de la comedia. Lo edita Temas de Hoy y lo firma el colega Daniel Guillén. Gracias, Daniel, muchísima suerte.
Gracias a ti, Ángel. Un abrazo y ha sido un placer.
Otro para ti.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme, pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa, se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso, con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte una dorada nacional de 600 a 800 gramos de pesca sostenible por 12,99 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo.